Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, aunque el día amanece nublado hoy. Sí, señor. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana ya lluviosa. Llegué aquí con bastante lluvia.
¿De verdad?
Así que sí.
Menos mal, yo vine sin lluvia.
Bueno, se me adelantó un poco en esta mañana de viernes 24 de octubre del 2014.
Así, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, que te acompañan con un buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiente sabrosa, así que buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Pradal Pizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Fue absuelto en un juicio en La Habana el grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Confirman las autoridades de Nueva York el primer caso de ébola detectado en la ciudad. Advierte un prominente escritora mexicana que México está ante una emergencia nacional que podría causar un peligroso estallido social. Y el grupo Estado Islámico hace millones con ventas de petróleo crudo en el mercado negro.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Tribunal Municipal de Plaza absolvió este jueves de los cargos que se le imputaban al grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. El músico Jorge Águila, quien asistió a la vista oral, confirmó esta información.
El juicio por la mañana, el juicio se celebró alto de las 9, y bueno, por suerte salió absuelto. La abogada hizo, bueno, una defensa regular, debido a que todo lo planteado en el juicio daba pie a lo que nosotros esperábamos que se hiciera justicia, que era que no daba lugar ese delito de supuesta amenaza al cual estaban acusando a Danilo. Y realmente la acusación viene por parte del padre, la esposa de él, la mamá de su hija. Y entonces una de las declaraciones que dijo este señor ahí en el juicio es que él no le tenía miedo a Danilo o algo de eso. Y eso es una cosa que fue aprovechada por la abogada, porque si Danilo no lo amenazó y si él no tiene miedo, bueno, no se cumple esto de que hay una amenaza.
El Sexto había sido acusado de amenazar a su esposa, pero los testimonios de los testigos, incluyendo el de la aludida, demostraron la inocencia del artista del graffiti.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Ricardo Pellier Frómica, Joelquis Rosabal Flores y Darian Ernesto Dufo Preval serán llevados a juicio este viernes en el municipio Niceto Pérez, en Guantánamo. Así lo informó a Martín Noticias la esposa de uno de los opositores.
Me llamo Yaisé Furones, del municipio Caimanera, provincia de Guantánamo. Soy esposa del preso político, activista del movimiento Unpacu, Ricardo Peliel Frómeda, el cual se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo, pendiente a juicio, junto a Yoderky Rosabal y Darian Ernesto Dufu Preval. Primeramente, ellos fueron llevados a prisión acusándolo por el delito de asesinato de grado en tentativa. Un supuesto asesinato que inventó la seguridad del municipio Caimanera, hicieron un cambio en la modificación. La causa que lo acusan ahora es desorden público. Le piden 3 años de prisión. Mañana se va a realizar el juicio en el municipio de Niceto Pérez a las 9:00 a.m. Mi esposo Ricardo Peliel Prometa denuncia a Orlis Pérez Valier, oficial de la seguridad. Él es el máximo responsable de que ellos estén allí en la prisión, porque eso fue un delito que le inventaron para llevarlo allí.
Exactamente a las 5 o 6 minutos, y las autoridades de Nueva York confirmaron que un médico que llegó de África Occidental el 17 de octubre por el aeropuerto John F. Kennedy dio positivo de haber contraído el virus del ébola.
En una rueda de prensa conjunta del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, la comisionada de salud, Mary Travis Bassett, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se confirmó el jueves por la noche que es el primer caso en la ciudad y que no hay razón para que los residentes de Nueva York se sientan alarmados.
El médico contagiado Craig Spencer, de 33 años, laboraba en Guinea con la organización Médicos Sin Fronteras y retornó a Nueva York hace más de una semana. Recibe tratamiento aislado en un hospital Bellevue y su novia y 2 amistades que estuvieron en contacto con él están en cuarentena.
El apartamento del médico ha sido sellado y los detectives de la ciudad buscan contactar o identificar a alguna persona que haya tenido contacto con él. El gobernador Cuomo aseguró que el paciente estuvo expuesto a muy pocas personas.
En otras noticias, el gobierno estadounidense reforzó la frontera con Canadá tras el ataque terrorista en Ottawa. Lina Correa con los detalles.
El gobierno estadounidense ofreció su ayuda a las autoridades canadienses tanto para llegar al fondo de las investigaciones como para enfrentar la amenaza terrorista y reforzó las medidas de seguridad en la frontera con Canadá.
Cuando se trata de enfrentar las actividades terroristas, es claro que Canadá y Estados Unidos tienen que permanecer completamente unidos. Lo hemos estado en el pasado y continuaremos siendo inseparables en el futuro.
Desde el primer momento, también el Departamento de Estado tomó medidas.
Estamos restringiendo el movimiento de nuestro personal de la embajada como medida preventiva.
En este caso, el perpetrador era un hombre que tenía antecedentes penales. Había viajado por lo menos 4 veces a Estados Unidos y, según las primeras investigaciones, tenía vínculos con el movimiento yihadista.
Ellos son llamados lobos solitarios. Son individuos que en algunos casos pueden ser radicalizados por Internet. Las autoridades conocen de los grandes esfuerzos del autodenominado Estado Islámico al usar los medios sociales para reclutar y convertir en extremistas a personas en todo el mundo.
El vocero del presidente Barack Obama aseguró que ya el mandatario había tomado medidas por posibles ataques similares.
Antes de que viéramos al Estado Islámico como una amenaza significativa para Estados Unidos, el presidente se había referido a este riesgo antes de las bombas de Boston.
El funcionario aseguró que la estrategia adoptada para enfrentar este tipo de amenaza es multifacética y existen 3 proyectos pilotos que funcionan en Boston, Los Ángeles y Minneapolis.
La desaparición de 43 estudiantes hace casi un mes en Iguala pone de manifiesto que México está ante una emergencia nacional que podría causar un peligroso estallido social que puede desembocar en una nueva masacre, advirtió la escritora mexicana Elena Poniatowska.
La Premio Cervantes de Literatura 2013 acompañó al sacerdote Alejandro Solatinde el jueves en una reunión con el fiscal general Jesús Murillo para abordar la desaparición el 26 de septiembre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dedicada a la formación de maestros.
Mientras que para el escritor Juan Villoro, la nueva masacre se produce en un estado plagado de caciques y gobiernos corruptos que han reprimido una y otra vez los movimientos que demandan el fin de la injusticia social y la impunidad.
Tras las investigaciones, se ha podido saber que la violencia de Iguala, en la que murieron 6 personas y 25 resultaron heridas, fue orquestada por el alcalde José Luis Abarca, quien estaba en contubernio con el cartel de los Guerreros Unidos.
El Departamento de Estado pidió a todos los partidos políticos de Ucrania que se ajusten a las normas internacionales democráticas con miras al proceso electoral parlamentario del domingo. Alejandro Escalona con más detalles.
El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk alertó ante posibles intentos de Rusia de sabotear la elección parlamentaria que tendrá lugar en Ucrania el domingo. El gobierno estadounidense, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó su apoyo a los comicios.
We commend the Ukrainian government on its continuing preparations for free.
Reconocemos el mérito del gobierno ucraniano en sus continuas preparaciones para unas elecciones libres, justas e incluyentes, y pedimos a las autoridades de todos los partidos políticos de Ucrania que el proceso se ajuste a las normas democráticas internacionales, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Se prevé que los resultados conviertan al bloque político que apoya al presidente Petro Poroshenko en la fuerza principal del parlamento ucraniano, donde la influencia prorrusa quedaría sumamente disminuida. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 5:11, el grupo Estado Islámico se convirtió en uno de los grupos extremistas más ricos del mundo, generando decenas de millones de dólares al mes en venta de petróleo en el mercado negro, rescates y extorsiones, informaron el jueves funcionarios estadounidenses.
La organización ingresa $1,000,000 diarios vendiendo crudo de los campos capturados cuando el grupo tomó el control de parte de Irak y Siria a principios de año, explicó David Cohen, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Bien, son las 5:11 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este viernes, sí señor, Lucy García, Moisés López, Teodos Girón desde el control del sonido, la producción, tenemos a Ernesto Blalar Pizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. En las noticias deportivas, hoy continúa la Serie Mundial, que hay un empate, sí señor, entre los equipos que están ahí. En este clásico de octubre tendremos a Edemio Nava con los deportes. Estaremos por acá, claro, conversando con Lucy y escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la novena depresión tropical de la temporada se hallan sobre el sur de Yucatán, en la frontera entre Belice y Guatemala, y están provocando abundante actividad de chubascos y tormentas eléctricas. El sistema debe moverse con rumbo este hacia las aguas del noroeste del Caribe, al sur de la región occidental de Cuba, donde pudiera ser absorbido por un frente frío en el curso de este fin de semana, con pocas probabilidades de regenerarse. Para Cuba, continuarán los nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más abundantes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius, pero llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Habrá marejadas en la costa norte occidental y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, hoy continúa la Serie Mundial de Pelota y un empate de 1-1. Y para estos detalles, Edemio Navas. Edemio, adelante.
Muchas gracias. Y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Y mis amigos, qué gran placer, qué gran oportunidad de conversar con uno de los mejores peloteros cubanos en todos los tiempos, el vuelta bajero, el pinareño Tony Oliva, quien llegó a Estados Unidos en el año 1961 y tuvo una gran trayectoria en el béisbol de las Grandes Ligas, siempre con su equipo de los Mellizos de Minnesota. Así que, como siempre, me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, de nuevo, va a hablar con ese ex pelotero cubano que debía estar en el Hall de la Fama de Cooperstown, Tony Oliva, como siempre, viviendo allá en Minneapolis, en Minnesota. Así que, bienvenido, Tony. Y bueno, qué placer de volver a conversar contigo aquí en Radio Martí.
Tony, un placer de hablar contigo, mano. Usted sabe que nosotros lo apreciamos mucho usted. Como persona, no se puede hablar mejor de ti. Y otra, como pelotero, hay que buscarlo con una lupa, claro. ¿Sabes?
Así gracias, que, socio, gracias.
Primero quería
poder hablar con ustedes.
Primero quería darte la oportunidad para que salude a todos los cubanos y especialmente a todos los pinareños que son y a tu familia.
Ah, bueno, tú sabes, para mí es un gran placer que tú me das esa oportunidad y poder enviar un saludo a todos los cubanos y a todos a los pinareños y a mi hermano Juan Carlos, que seguro debo oír esta entrevista, o alguien se lo dice, y mis hermanas y mis amigos, todos mis familiares, ¿no? Y todos los cubanos y todos los mi familia, que nosotros estábamos muy bien por aquí por Minnesota, ya pasando un poquito de frío porque aquí ya está,
ya comenzó el invierno
aquí en Minneapolis,
sí. Bueno, Tony, precisamente vi a Juan Carlos Oliva, tu hermano, el otro día en la televisión cubana haciendo un análisis de la Serie Nacional de Cuba, o sea que también sigue ligado al béisbol como analista en la televisión, al igual que Guajiro Peña aquí en Radio y TV Martí.
Tú sabes, es un tremendo, tú sabes, para nosotros es un tremendo placer y un tremendo orgullo poder estar jugando la pelota aquí en Grandes Ligas también y representando el país de nosotros. Y con el favor de Dios lo hemos hecho muy bien por muchos, muchos años. Y ahora los muchachos que están llegando aquí, que tienen la oportunidad de jugar, están poniendo el nombre bien arriba también, tú sabes. Que para muchos son una sorpresa muy grande. Dos clases de años que he tenido esos muchachos sin tener la oportunidad de jugar aquí muchas ligas menores ni nada, pero vinieron aquí partiendo la bola. No se puede pedir más.
Muchas gracias al ex pelotero cubano Tony Oliva por su presencia aquí en Tempranito. Recuerden, hoy viernes 8 de la noche aquí en Radio Martí, Serie Mundial de las Grandes Ligas. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fue absuelto en un juicio en La Habana el grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Confirman las autoridades de Nueva York el primer caso de ébola detectado en la ciudad. Advierte un prominente o la prominente escritora mexicana que México está ante una emergencia nacional que podría causar un peligroso estallido social, y el grupo Estado Islámico hace millones con ventas de petróleo crudo en el mercado negro.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, con Lucy en este amanecer de viernes día nublado. Hay un 70% de posibilidad de lluvia para el día de hoy.
¡Ay, buen día romántico!
Días de lluvia.
Muy buenos días, sí, Oscar.
Ayer, hoy y mañana, tengo entendido.
Pues sí, eso es muy romántico, ¿sabes?
Sí, depende, de repente, si tú te coges afuera...
Sobre todo cuando tú tienes que salir por la madrugada con un paraguas, es romántico. Sí, muy romántico.
Y en la zona de La Habana, la zona occidental de Cuba, también Matanzas, parte de la villa, también está lloviendo en este minuto.
Y si eso es por la amenaza de tormentas, o debe ser ya que el frío amenaza frente frío.
Un frentecito frío que, bueno.
Un frentecito.
Frentecito que, chiquito.
Sí, sí, sí. No, no asusta para nada.
No.
Déjame decirte que hoy es el 297º día del año. ¿Puedes creer que ya han pasado 297 días?
Parece mentira.
Y nos quedan 68 para que finalice este año.
Increíble.
Y en las fiestas mundiales, internacionales.
Muchas fiestas hoy.
Sí, hay muchas fiestas. Mira, está el Día de las Naciones Unidas.
Así mismo es.
Está el Día de la Mundial de la Información sobre el Desarrollo. Eso es a manera internacional. Y está el Día Mundial de la Poliomielitis.
También.
Pero hay muchos otros lugares donde se celebra. En Argentina, el Día del Diseño Gráfico, también el Día de la Astronomía. Uh-huh. En España se celebra el Día de la Biblioteca.
¿Qué te parece?
Así que son muchas celebraciones.
En cuanto a las Naciones Unidas, sí, fíjate, el día que hoy, en el año 45, en Nueva York, se crea la ONU. Por eso es el Día de las Naciones Unidas. En el año 45.
Claro. Sí,
se crea la ONU en Nueva York, en la Gran Manzana.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso. ¿Seguro? Posteriormente. Yo quería mencionar también en Alemania que cada vez están más convencidos los empleadores de los beneficios de los perros en el trabajo. Así que...
¿Cómo?
Eso mismo. Cada vez, no, sí, cada vez más trabajadores alemanes se muestran a favor, y los empleadores, de que lleven los perros a la oficina y todas esas cosas.
Ah, bueno.
El amo lleva a su perrito y entonces el perrito le hace compañía en la oficina, dice que todo es mejor, que los empleadores aceptan a estos animales de compañía en el lugar de trabajo porque aportan muchos beneficios. Me traen un perro aquí y entonces no salgo al aire porque estoy... ¡Ay, qué está haciendo! Déjame cargarlo. No.
Esto se ladra y sale al aire el ladrido del
perrito. El ladrido. ¿Tú te imaginas qué buena compañía? La cosa es que él... Bueno, ¿por qué no? Los he visto peores.
Tienes razón. Un perro locutor. Bueno, ya se tiene otras explicaciones. Sí. Dime.
Me dio mucha risa. Bueno, el caso es que hay un estudio que reflejó ya la primera conclusión de este estudio sobre el tema, que se llama Perros en el Trabajo.
Está bueno.
Y esto lo realizó un portal muy importante, demoscópico, estatista, y hay un presidente de la asociación que se llama Perro de Oficina. La asociación en la que se llama así, no el presidente,
no, me imagino,
el presidente
claro.
Es más curbella.
Sí.
Y según la encuesta, para profesionales, hay una encuesta profesionales, el 53% de los empleadores no rechaza que haya animales domésticos en la oficina. Y hay un 28% de los empleados que considera que las mascotas deberían estar permitidas en el lugar de trabajo. Yo llego a muchos lugares que hay un gato que vive ahí en oficina, que es la mascota del lugar, eso sí lo he visto. Perritos en negocios privados que los dueños pues los llevan allí mientras están trabajando, pero así de ver en una oficina grande que la gente lleva a sus mascotas aquí en los Estados Unidos, nada más que lo he visto el día, creo que es el día de los animales o el día que se... Hay un día que se permite llevar a las mascotas a su trabajo en la mayoría de los lugares, un solo día aquí en los Estados Unidos. Pero en Alemania cada vez son más las personas que llevan su mascota para no dejarla sola en la casa, y dice que en el ambiente laboral pues reduce el estrés, que tiene efectos relajantes. Así que, aunque hay empresas alemanas que muy pocas, que no lo permiten todavía, dice que el hecho de que pasa por los pasillos y acarician el animal, pues que contribuye a generar un clima de buen humor.
Claro, yo pienso que sí, con un animalito.
¿Verdad que sí? Da un ladrido aquí.
Un ladrillito, otro por allá. Sí, es bonito. El piloto que lleva un perro en el avión, un perrito en el avión.
Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que, por otra parte, la Federación Protectora de Animales está convencida de que en circunstancias el animal puede resultar beneficioso en una oficina. Ya se nos acabó el tiempo, pero aquí hay también muchos perros en las cárceles.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de viernes tempranito de mañana, octubre 24 del 2014. Buenos días a usted, amigo oyente, que se ha sumado a nuestra sintonía, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que nuestra dirección es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. A través del Twitter se pueden comunicar por @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Recogerán firmas en Cuba para promover la creación de una nueva constitución. El primer ministro canadiense promete más poderes a las fuerzas de seguridad tras el ataque de un hombre armado en el Parlamento. Nuevas denuncias de persecución política en Venezuela contra líderes de la oposición y estudiantes detenidos. Y Estados Unidos lanza otra ronda de bombardeos contra blancos del grupo Estado Islámico en Irak y en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Anuncian en Cuba una nueva recogida de firmas encaminadas a cambiar las leyes que impiden la creación de una nueva constitución. Amado Gil nos dice cómo y cuándo se realizará.
Del 28 al 30 de octubre se realizará en Cuba la primera jornada de una recogida de firmas que persigue cambiar las leyes que impiden la creación de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. El anuncio lo hizo en La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores del proyecto, al que han llamado 10 en 72.
Yo creo que ahora mismo la sociedad civil está en la posibilidad de aprovechar la disposición social de la gente al cambio. Solo 1% de la población quiere cambios con este gobierno. Y esa disponibilidad social yo creo que debemos aprovechar.
Según se explicó, cada activista comprometido en la campaña buscará 10 firmas en 72 horas. El plan es que al menos participen 300 activistas en la isla. Entre ellas está Marta Adela Tamayo, del municipio de Antillas, en Holguín.
Aquí, lo que es en mi mismo municipio, que es un municipio pequeñito, ya estamos hablando de Antillas, que es el municipio más pequeñito de la provincia, de todo Cuba, en mi mismo municipio, de pronto, de momento, me han dado el sí 12 activistas.
¿Pero qué es lo que van a firmar los cubanos que así lo decidan?
En esa petición se dice, nosotros los ciudadanos cubanos amparados en los artículos que legitiman la recogida de firmas y la petición ciudadana y la iniciativa legislativa, estamos demandando una constituyente, una asamblea constituyente en Cuba.
En el año 2002, después de presentadas más de 11.000 firmas del proyecto Varela ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el gobierno extendió el artículo 137 e impuso el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. Cuesta Morúa, aunque no quiso decir cuál es la meta impuesta en la recogida de firmas, dijo que busca una cifra política que va más allá de la cifra legal.
No nos podemos quedar en la cifra legal. Si nos quedamos en la cifra legal de 10.000, eso le da capacidad al gobierno, que no tiene voluntad política ninguna, de tratar de movilizar la cifra política. ¿Y qué fue lo que hizo contra el proyecto Varela?
Amado Gil, Martín Noticias.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, anunció que viajará a Cuba antes que termine el año, en lo que será su primera visita a la isla.
Después de comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el ministro García Margallo dijo a los periodistas que aún no había una fecha decidida para el viaje.
La semana pasada se anunció la visita a Cuba del secretario de Comercio Jaime García Legas a principios de noviembre para asistir a una feria internacional. García Legas será el primer funcionario con un alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy en visitar Cuba.
Cuando le preguntaron a García Margallo si se reunirá con la oposición cubana, el ministro declaró que aún no se había determinado el formato que tendrá el viaje.
El primer ministro canadiense Stephen Harper prometió este jueves más poderes de control y detención para la fuerza de seguridad del país, luego de que un hombre mató a un soldado e ingresó armado al Parlamento antes de ser abatido por un guardia.
Harper dijo ante la Cámara de los Comunes que acelerar nuevos poderes para responder a la amenaza de los radicales.
Afirmó que el objetivo de esos ataques era causar miedo y pánico, pero que los canadienses no serán intimidados.
Harper prometió acelerar un plan ya encaminado para reforzar las leyes y los poderes de la policía en las áreas de vigilancia, detención y arresto.
La seguridad de la Casa Blanca volvió a estar comprometida el miércoles cuando otro intruso saltó de la cerca de la mansión presidencial. Luis Alberto Fecal nos informa.
La policía de Washington detuvo a un hombre de 23 años el miércoles después de saltar el cerco que rodea la Casa Blanca, obligando a cerrar la residencia presidencial por segunda vez desde septiembre. El portavoz del servicio secreto dijo que Dominique Adesanya, un residente del estado de Maryland, adyacente a la capital estadounidense, fue aprehendido luego de que personal de seguridad y los perros lo atraparon a eso de las 7 de la noche. El intruso dio patadas a los perros para defenderse y dos de los animales guardianes fueron llevados al veterinario para ser atendidos de sus heridas resultado del incidente. El padre de Adesanya dijo a una estación de televisión local que su hijo sufría de paranoia y creía estar bajo vigilancia. Todavía no se han anunciado los cargos. En un caso similar, el mes pasado, Omar González, un veterano de las Fuerzas Armadas de 42 años, recorrió el jardín de la Casa Blanca armado con un cuchillo antes de ser detenido. González tenía más de 800 municiones, dos hachas y un machete en su auto. Fue acusado de asalto, resistencia e impedimento a la autoridad. La falla de seguridad llevó al Congreso a realizar audiencias y posteriormente a la dimisión de la directora del servicio secreto, Julia Pearson. Informó Luis Alberto Facal.
Exactamente a las 5:36 y más de 100 representantes de 35 países participarán en Washington DC en un taller de ciberseguridad coordinado por la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo.
En el encuentro de tres días participarán expertos de Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Estonia e Israel.
América Latina cuenta con más de 250 millones de usuarios de Internet, pero solo Trinidad y Tobago desarrolla una estrategia de seguridad cibernética.
En el 2013 se registraron 253 fallas de seguridad que permitieron a los piratas cibernéticos acceder a los datos de 600 millones de personas.
Más de América Latina, en Venezuela, las denuncias sobre persecución política contra líderes de la oposición también se extienden a estudiantes detenidos. Desde Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
La suspensión de procesos judiciales contra integrantes de la oposición se ha vuelto una constante durante las últimas semanas. Este miércoles, por cuarta vez y para el próximo 26 de noviembre, fue diferida la audiencia preliminar contra Rosmit Mantilla, un dirigente juvenil del Partido Voluntad Popular liderizado por Leopoldo López. El joven se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, acusado de obstaculización de vías e incendios a edificios públicos, entre otros delitos relacionados con su presunta participación en hechos violentos registrados en el país durante durante las protestas antigubernamentales que iniciaron el pasado 12 de febrero. El abogado defensor Omar Mora reiteró que el joven se encuentra detenido en base a supuestos testimonios de una persona a la que definió de ficticia y que fue identificada como patriota cooperante.
Son retardos injustificables que violan derechos y garantías de la persona humana porque estos muchachos están detenidos. No es nada más Romy, es en la diversidad de casos de los estudiantes que, es que lo que hacen es prolongar la detención. Esto es un cuento. O sea, esta persona no existe, solamente el patriota cooperante es un nombre y este muchacho está detenido por una fantasía, por una fábula que fue llevada al expediente de esta manera y privado ilegítimamente en libertad con este alegato falso.
David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo y miembro de Voluntad Popular, denunció que el joven se encuentra injustamente detenido como parte de la persecución que asegura mantiene el presidente Nicolás Maduro contra la organización política liderizada por López. Insistió en que en Venezuela no hay espacios democráticos, que la libertad de expresión es limitada y que los poderes públicos se encuentran secuestrados. Carolina, alcalde, Caracas.
Aviones de combate de Estados Unidos continuaron el jueves los bombardeos contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria.
El Comando Central Norteamericano precisó que se realizaron 9 ataques aéreos en Irak y en 4 de ellos destruyeron operaciones insurgentes cerca de la represa de Mosul. Otras 3 incursiones hicieron blanco en posiciones de militantes al sur de Faluya.
En tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses alcanzaron objetivos en Siria cerca del convulso poblado de Kobani, donde militantes yihadistas y combatientes kurdos luchan desde hace semanas por el control de la región al sur de la frontera con Turquía.
Exactamente a las 5:39 minutos y continúan los desórdenes en Jerusalén. El miércoles murió una bebé de 3 meses y una decena de personas resultaron heridas en un atentado por medio de un atropellamiento con un auto provocado por un militante de Hamas. Daniel Blumenthal amplía el informe.
La que hasta ayer era llamada Intifada Silenciosa cobra volumen en Jerusalén y después del atentado por medio de atropellamiento con un auto el miércoles que causó la muerte de una bebé de 3 meses y la herida de una decena de personas, esta mañana fue atacado con piedras un jardín de infantes en el asentamiento judío Maaleh Azeitim, en el barrio de Ras El Amud, en Jerusalén Este. Anunciando tolerancia cero ante todo tipo de violencia, el jefe de la policía, Yohanan Danino, emitió un comunicado señalando que había instruido a la policía y a la fiscalía a solicitar castigos más duros, entre ellos también castigos económicos contra quienes arrojan piedras y sus familiares. Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia este jueves en las calles de Jerusalén después de una noche de incidentes, sobre todo el lanzamiento de piedras y botellas incendiarias en el sector oriental de la ciudad, de donde es originario el autor del atropello, calificado de atentado por las autoridades. El atacante, un militante de Hamas que ya había estado en una prisión israelí, murió alcanzado por las balas de la policía. Sin embargo, fuentes de seguridad israelíes estiman que no se está ante el comienzo de una tercera intifada, rebelión popular, aunque es probable que los desórdenes registrados en Jerusalén, principalmente en las inmediaciones de la explanada de las mezquitas en la Ciudadela Antigua en Jerusalén Este, se extiendan también a Cisjordania. El miércoles por la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo consultas de seguridad y ordenó reforzar a las fuerzas de seguridad en la capital. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
La hija del presidente de Indonesia, Joko Widodo, convirtió un examen de rutina del servicio civil en un asunto de interés nacional al rechazar los privilegios que suelen reservarse a los familiares de la élite del país.
Lo único que hizo Kaiyan Ayu fue presentarse el jueves a tomar un examen de servicio público en la ciudad de Solo, junto a más de 6.000 aspirantes, acompañada de su guardaespaldas y vestida igual que el resto de las presentes.
El hecho generó reacciones en Indonesia, donde la corrupción y el nepotismo son problemas crónicos y los niños de la élite a menudo reciben tratamiento especial.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. De aquí a las 6 tenemos para ustedes, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está. cuartico en la luna, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
El Revoltillo pa' tu bolsillo.
Lo mejor de lo mejor, la Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este viernes a las 8 de la noche y en el AT&T se enfrentarán Kansas City y San Francisco empatados a una victoria por equipo.
Los Reales tendrán en la lomita al derecho Jeremy Guthrie, quien en la temporada regular ganó 13 y perdió 11, con 4.13 carreras limpias por juego y 158 abanicados.
Los Gigantes responderán con el también derecho Tim Hudson, con récord de 9 victorias y 13 derrotas, 3.57 carreras limpias por juego y 120 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato este viernes a las 8 de la noche con la narración y comentarios de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro, a continuación.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el estrecho de la Florida y el sudeste del Golfo de México, un nuevo centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre el canal de Yucatán, entre Cozumel y el Cabo de San Antonio. Este centro de bajas presiones se moverá al este-nordeste sobre las provincias occidentales cubanas, acentuando las malas condiciones del tiempo y saliendo a las aguas del estrecho en el curso de este fin de semana con rumbo al norte de las Bahamas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte del país con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más abundantes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius y entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Tendremos marejadas en la costa norte occidental y al sur de Pinar del Río, oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas. Buenos días, adelante Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. El ex campeón olímpico y mundial profesional de la división pluma, el cubano Yuriorkis Gamboa, va a regresar al ring este 15 de noviembre en Cancún, México, en la Plaza de Toros, según dio a conocer ayer jueves el promotor mexicano Pepe Gómez. El cubano de Guantánamo perdió la corona mundial en el verano de este año ante el norteamericano Crawford en combate efectuado aquí en Estados Unidos. Y Alemania, actual campeón mundial de fútbol, se mantuvo en el primer lugar en el ranking de la FIFA, o sea, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Después se le siguen los equipos de Argentina, Colombia, Bélgica, Países Bajos, o sea, Holanda, Brasil en la sexta posición, en el séptimo escalón Francia, Uruguay en el octavo, Portugal en el noveno y España ahora aparece número 10. Y a continuación se ubican Italia, Suiza, Chile, Croacia, Argelia, Costa Rica en el 16, México en el 17, Grecia, Ucrania, Inglaterra en el 20, Estados Unidos en el 23 y Ecuador, que acudió al Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, en la posición número 27. El partido de fútbol que enfrentará mañana sábado al Real Madrid y al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid se transmitirá en directo en más de un centenar de países y tendrá una audiencia potencial de unos 400 millones de espectadores. Este partido corresponde a la Liga Profesional de Fútbol de España en su fase clasificatoria. Por otra parte, 6 peloteros, cubano y cubano-americanos, fueron elegidos para aparecer entre los finalistas para ganar los guantes de oro en las diferentes posiciones, tanto en las ligas nacional como en la liga americana. En la americana aparecen como receptor Al Ávila del Detroit, en primera base Eric Hosmer del equipo de los Reales del Kansas City. Recuerden de que Eric Hosmer jugará hoy viernes a las 8 de la noche con transmisión vivo de Radio Martí, el tercer juego de la Serie Mundial por el Kansas City ante el San Francisco, con la serie igualada a una victoria por bando. En el campo corto, uno con grandes posibilidades de llevarse el guante de oro es el pinareño Alexei Ramírez, en tanto el granmense Johnny Céspedes aparece como jardinero izquierdo. En la Liga Nacional aparece el antesalista Nolan Arenado, el Colorado, y el torpedero de los Marlins de aquí de Miami, el santiaguero Adeiny Echavarría. Mis amigos, recuerden de que hoy viernes a las 8 de la noche nuestra emisora Radio Martí va a transmitir en vivo el tercer juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre el Kansas y el San Francisco, con la serie igualada a un triunfo por bando. Lanzarán Tim Hudson por el equipo local Los Gigantes. Este año ganó 9 y perdió 13, en tanto Jeremy Guthrie lo hará por el Kansas City, quien en el 2014 en la campaña regular ganó 13 partidos y perdió 11. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recogerán firmas en Cuba para promover la creación de una nueva constitución. El primer ministro canadiense promete más poderes a la fuerza de seguridad tras el ataque de un hombre armado en el Parlamento. Nuevas denuncias de persecución política en Venezuela contra líderes de la oposición y estudiantes detenidos. Y Estados Unidos lanza otra ronda de bombardeos contra blancos del grupo Estado Islámico en Irak y en Siria.
Cinco 50 minutos de la mañana, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días nuevamente. Bueno, nos quedamos hablando esto de los perritos, de llevarlo sí. a la oficina. Uh-huh. Y habíamos comentado acerca de perros que los han sacado de refugios, lo han sido adoptados por lo que le llaman aquí inmates, se le dice así, personas sí. que están presas.
Están presas, sí.
Y viven con ellos, y yo también vi esa película y esos dos. Hay varios documentales con respecto a eso,
sí.
y dice que eso cambia pues el carácter de la persona ante la presencia de personas que han cometido crímenes,
claro.
que les sirve de compañía,
sí.
y sacan y caminan a sus perros, es increíble, es una tarea de amor. Pero los médicos que han estudiado todo eso dicen que cuando uno tiene pues un perro y lo acaricia, hay liberación de oxitocina, que es la que reduce la producción de las hormonas del estrés, que es el cortisol y la insulina. El señor presidente de esta asociación dice que cuando alguien acaricia a su perro Chester, que lo camina por la calle, dice, bueno, ya ahí se llevó su dosis diaria de oxitocina.
¿Qué te parece?
Así que está comprobado, sí. los médicos dicen que sí, que las personas que tienen animales están convencidas de que el acariciar una mascota, todas esas cosas, produce sí. Buenos resultados para tu salud.
Bueno, tú sabes que el documental que yo vi es perros, o sea, personas que están presas,
sí,
adiestrando perros que para personas que los necesitan, ciegos, minusválidos, etcétera. El peor momento de esa persona presa que está con su perro ya durante algunos meses es el momento de la separación. Porque es un momento triste, porque ese animal convive con esa persona durante X meses en el adiestramiento. para que después vaya a ocupar un lugar en la casa de la persona que lo necesita en sí. Ese fue el documental que yo vi, está muy bonito.
Ah, bueno, sí. Yo vi ese también, pero vi otro de que son animales como que en rehabilitación. Claro. Esta que yo vi es de animales no para ayudar a otros, sino para ayudar a animales que, por ejemplo, han sido rescatados de lugares que lo tenían de perros de pelea, todas esas cosas. Claro. Así que ese que tú viste también yo lo vi y es un momento porque llega a establecerse
identificación entre la persona y el animal, ¿no? Tremenda.
Y un amor, pero un amor. Bueno, y fíjate, están haciendo una labor
importante
a la sociedad, ¿no? Muy importante. Claro. Fíjate que, bueno, ahora en Alemania, desde los bufetes de abogados hasta las librerías, pasando por supuesto por las clínicas veterinarias, los lugares donde venden automóviles, agencias de viaje y residencias de ancianos, acaban de abrirle sus puertas al perro, el mayor amigo del hombre. Sí. Así que dice que hay un gran porciento, en casi todos los hogares animales hay por lo menos un perro. En el país viven 5,4 millones de perros y dice que hay otro estudio de la universidad del 2006 que dice que además la industria de las mascotas genera anualmente un volumen de un negocio de 5,000 millones de euros. Y es cierto, porque muchas personas a veces se privan de comprarse, carne, pero a sus mascotas no le faltan los bizcochitos y las golosinas. Estoy hablando aquí, por ejemplo, pero esta estadística corresponde a Alemania.
Uh-huh. Bueno, déjame decirte una cosa, tú vas aquí cuadra por cuadra y hay perros casi que de puerta en puerta.
Pues sí.
Sí, es una realidad. Es una realidad así que casi todo el mundo tiene un perro en su casa.
Pues sí, y bueno, esto ayuda.
Casi todo el mundo, ¿no? Hay excepciones, de luego, pero, sí, pero hay muchas personas.
Pero que, casi, bueno,
en la cuadra mía prácticamente todo el mundo tiene perros.
Así es, y ya tú sabes, cuando uno da la voz de alarma, los otros se contagian. Eso es lo malo.
Sí,
Hay que apagar las luces ahora que se avecina el día de Halloween. El día de la noche de las brujas, que los niños, ya la costumbre de que los niños salgan a pedir golosina, ya cada vez es más escasa en ciertos vecindarios.
Exacto, claro.
Ya la gente acostumbra llevar los niños a fiestas, a mall, pero yo recuerdo que durante años tenía que apagar todas las luces de la casa, porque si no los perros cada vez que llegaba un niño empezaban a ladrar y entonces se contagiaba el vecindario entero.
Bueno, yo en una ocasión cuando David era niño, lo llevaba al trick or treat, yo lo llevaba, y cuando tocamos una puerta, abrió una persona que era una momia de más de 6 pies de estatura, casi yo salgo corriendo. No, el niño no se asustó, yo me asusté. Un tipo vestido de momia, le van de 6 pies de alto.